Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del trabajo en negro, digamos qué derechos hay, en qué situaciones me puedo ver, qué puedo hacer ante un despido, si estoy en negro, si tengo algún derecho o no. Bueno, para que se entienda, hablando propiamente, digamos, cuando hablamos de trabajo en negro, es un trabajo que no está registrado. Es decir, que el contrato de trabajo que yo tengo con el empleador no se encuentra registrado en AFIP y por ende tampoco tengo, digamos, se me pagan las contribuciones a la seguridad social. Esto sería la jubilación, así diciéndolo mal y pronto para que la gente entienda, son los aportes a la seguridad social. Es decir, la obra social, la jubilación y demás. Eso tampoco voy a tener aporte justamente porque no está registrado el contrato, ¿sí? Entonces, esto es importante porque hay que tener en cuenta que en Argentina necesitamos una cantidad de años y una cantidad de aportes para poder acceder a la jubilación. Cuando yo tengo la edad, necesito 30 años de aporte. Todos estos años en negro, si yo estoy trabajando sin registración, no voy a tenerlos, entonces no los voy a poder contabilizar, ¿sí? Es muy importante por eso, una vez que uno termine la relación laboral, porque existen dos posibilidades cuando uno está trabajando en negro. Una, continuar trabajando, así hasta que finalice el contrato en algún momento, o intimar al empleador a que nos ponga, nos registre el contrato, nos ponga en blanco. ¿Qué pasa? Si hacemos esto, lo más probable es que nos quedemos sin trabajo. O sea, hay que ser sinceros. Si bien es un derecho reclamarle al empleador que nos registre, cuando uno hace eso, lo más probable es que te desconozcan la relación laboral. Muchas veces, cuando mandamos los primeros telegramas, porque cuando te despiden, cuando estás en negro, te despiden verbalmente. Nadie te va a mandar un telegrama, una nota diciendo que estás despedido porque va a hacer reconocer la relación laboral. Entonces, sí o sí, esto es importante, que cuando a mí me despiden verbalmente, esté trabajando en negro o no, yo necesito que eso quede por escrito, necesito que el empleador lo haga por escrito. Entonces, lo que se hace es enviarle un telegrama al trabajo, al sí, al empleador, diciéndole, estoy en negro, registrame, ¿sí? Registrame la relación laboral. Ahí lo que va a pasar, todos se asustan, y esto es para mandar calma, que es como un costumbrismo, todo el mundo lo niega. Porque imagínense que hay sanciones de AFIP para cuando uno tiene los contratos registrados. Entonces, lo más probable es que yo reciba un telegrama diciendo que nunca trabajé en ese lugar. Ahí sigue una serie, digamos, de intercambios que va a derivar o en un arreglo en el Ministerio de Trabajo, que es la primera instancia que tenemos, o en un juicio laboral. Pero nos corresponde todos los derechos. O sea, la ley nunca va a avalar el trabajo en negro. Lo que sí se va a necesitar otro tipo de pruebas que no tiene, digamos, que no es necesario cuando uno está trabajando registrado, porque uno entra a la página de AFIP, pide un informe a AFIP, pide un informe a ANSES y salta que el trabajador está trabajando, con quién está trabajando, bajo qué modalidad y demás. El trabajo no registrado no es solamente cuando estoy 100% no registrado. Cuando estoy 100% no registrado significa que no hay nada, no hay un registro mío, yo no trabajo en ningún lugar, digamos. Parcialmente registrado es cuando capaz que me pagan la mitad en blanco, o sea, la mitad de mi sueldo está registrado, me pasan media jornada y lo otro está en negro. Eso también es exactamente lo mismo, puedo intimar a que me blanqueen toda la situación, porque eso también influye en el monto de la jubilación, ¿sí? O sea, eso también va a influir. O cuando me ponen una fecha de ingreso que no es, o sea, por ejemplo, estoy trabajando hace 10 años y ponen que empecé a trabajar este año. ¿Qué pasa con todos los otros 9 años que yo tendría que tener de aporte? Eso van a ser aportes perdidos. Por eso es importante que cuando uno termina la relación laboral y se encuentra en estas situaciones, hacer las intimaciones correspondientes para que se terminen pagando esos años. Porque una vez que se gane el juicio, se pruebe la relación o lo que fuese, cuando se llega a un acuerdo, generalmente esto no pasa, pero cuando se va a juicio, sí, el AFIP después puede reclamar todas estas contribuciones, más las multas, más de la. Por eso, por ahí no es conveniente tener trabajadores no registrados, digamos. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada, como decimos, siempre a no reclamar. Pero una vez terminada la relación o cuando hay un inconveniente, es bueno, digamos, realizar todo el trámite, que es gratuito para el trabajador, eso hay que decirlo, o sea. Con relaciones a los honorarios de los abogados, por ejemplo, uno va a un abogado particular, no tiene un costo para el trabajador hasta tanto no se cobre, digamos, o sea, no se llega a una finalización del proceso. Sí se pide un porcentaje una vez cobrado, digamos, una vez ganado el proceso, porque obviamente uno presupone que el trabajador en ese momento se quedó sin trabajo, obviamente que no tiene plata para pagar los honorarios. Entonces, a final de juicio, una vez que tenemos una solución, una resolución, ahí se pagarán, digamos, los honorarios. ¿Sí?
Este es un tema que, por supuesto, en nuestro país y en muchos otros países, es un tema candente, ¿no? Es un tema muy complejo porque, a ver, no sé el porcentaje de personas que trabajan en negro, pero se da muchísimo. De hecho, es menos la cantidad de aquellos que tienen trabajo de manera formal, digamos.
Sí, en un momento era aproximadamente el 70%.
70%, claro, es una cosa increíble. Ahora, el trabajador muchas veces se acoge a esta situación irregular porque necesita trabajar y sabe que si de alguna manera hace algún tipo de reclamo, lo que va a pasar, lo primero que va a pasar es que se quede sin trabajo, porque uh-huh. esa es una realidad, no vamos a decir que le van a dar bolilla. Generalmente lo que pasa es que, bueno, quedas en peligro de quedar sin trabajo y hay 30 personas atrás esperando poder cubrir tu lugar sin ningún tipo de inconvenientes. Esto hace que el trabajador directamente no se queje, ¿verdad? Que no haga este tipo de trámites, digamos, exigir que se lo blanquee, por más que tenga todos los derechos y que la ley lo asista.
Sí, generalmente cuando vienen con los reclamos, digamos, a ver, no me pagan esto, las horas extra, trabajo los feriados, tampoco lo pagan, uno lo primero que le plantea es sí podemos reclamarlo, pero lo más probable es que, como dije recién, nos desconozcan la relación laboral. Mm. Por eso lo que se plantea es, bueno, siempre queda la posibilidad de reclamar lo que no me pagaron. O sea, eso sí, hay un plazo de prescripción por ahí hasta los 2 años anteriores a que me reclamo, pero puedo reclamar una vez que me despidan, por lo menos perfecto. Los aportes que no me hicieron. Uh-huh. Sí, por ejemplo, el aguinaldo no, una vez, yo puedo reclamar hasta 2 años para atrás, más de eso no voy a poder reclamar de haberes impagos, por ejemplo, o de salario mal pagado. Eso va a tener un plazo de prescripción, pero por lo menos los aportes, el reconocimiento de todos los años trabajados, como digo, es una evasión a la AFIP, claro. Una evasión al ANSES, que eso es lo que uno más necesita en realidad cuando termina la relación laboral. Claro. Entonces, que nunca está mal esperar que, si yo necesito el trabajo como todos lo necesitan, una vez que se produce la desvinculación, poder llegar a hacer el reclamo.
Perfecto.
Uno es pasivo también de indemnizaciones por este tema de irregularidad. La ley pena con una multa, digamos, una indemnización a favor del trabajador en los casos que estamos en negro, que sería más o menos duplicar o triplicar el monto de la indemnización por antigüedad, ¿sí? Entonces, uno tiene esta indemnización cuando todavía está vigente la relación laboral. O sea, hay dos situaciones. Cuando yo todavía tengo vigente la relación laboral, que generalmente lo que se trata de hacer, porque cuando me despiden verbalmente, nosotros lo que hacemos como abogados es intimar a que aclaren la situación laboral. En ese momento que uno pide la aclaración de la situación laboral, avisa al empleador que va a notificar a la AFIP de ese telegrama. Eso es importante que se haga cuando todavía no está rota la relación laboral, porque ahí me voy a hacer pasible de una indemnización, ¿sí? Acreedor en realidad de una indemnización, me pide la ley que sí o sí se notifique a la AFIP. Por ahí, uno es que por ahí puede presionar para arreglar, para llegar a un monto, digamos, el momento del despido. Porque, como les dije, no es conveniente llegar a juicio y que esto se dé conocimiento a la AFIP y de ahí intervenga y cóbrenlo. Y si ya está rota, ya pasó bastante tiempo, yo no hice el telegrama, acuérdense que hay 2 años para reclamar, o sea, a mí me despiden hoy y tengo hasta 2 años para realizar todas las acciones. Si mando telegrama, eso se suspende, o sea, que tengo 2 años y 6 meses. Sí, para saber más o menos el plazo que yo tengo. Capaz que hay gente que pensó que ya perdió porque no reclamó en el mes, no reclamó en la semana. No, son 2 años. Si ya se terminó la relación laboral y yo ya no puedo pedir que me aclaren la situación laboral porque llega a ser extemporáneo, me echaron en marzo y le mando un telegrama el otro año, hay otra multa también por trabajo en negro, diga. Uh-huh. Que es lo mismo, se duplica lo que corresponde por antigüedad.
Claro. Si el empleador suma un empleado nuevo, ¿tiene un plazo para blanquear la situación? Estos famosos 3 meses,
¿puede? Sí, eso es importante. Porque cuando uno tiene el contrato de trabajo registrado desde el momento cero, en ese plazo de 3 meses se puede llegar a despedir, digamos, al trabajador sin derecho a indemnización. Pero cuando esto pasa, cuando el contrato no está registrado, hay derecho a indemnización. O sea, hay derecho a pedir, digamos, a cobrar todo. Eso es una diferencia que, justamente, como digo, la ley trata todo el tiempo de desalentar todas estas conductas. Otra cuestión más es que cuando uno tiene trabajadores de negro, al momento de reclamar, a veces cuando son empresas, no se puede, se va solo, tener la posibilidad de no ir solamente contra la empresa, sino contra los gerentes, los socios. ¿Sí? Eso es otra situación más que hace eso. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay una sociedad, es una persona distinta, es una persona jurídica, una persona distinta a los miembros. En caso de que estén haciendo una defraudación a la ley laboral, van a ser solidariamente responsables, o sea, van a responder en las mismas condiciones, también los dueños, también los socios. Esa es otra presión más que hay. Entonces, como digo, la ley siempre busca desalentar el trabajo no registrado.
Bueno, ¿y se hacen muchos reclamos en este sentido? Sí, ¿usted tiene muchas consultas, por ejemplo?
En derecho laboral, muchas veces es que están en negro, como decíamos, el 70% de las personas están con trabajo no registrado. Hay muchas consultas al respecto. Como digo, lo más importante en estos casos que uno le pide es la prueba, tener testigos. Por ahí, cuando me despiden verbalmente, ir al otro día acompañado. Tratar de que, bueno, que no sea alguien muy directo, un amigo o algo, capaz que un vecino, que te pueda acompañar y pueda atestiguar que no te dejan entrar, que te dicen que ya no trabajas, porque va a depender, como no hay papeles, no hay nada documentado, no hay nada firmado, el problema va a ser este, la prueba. Pero se acepta ampliamente los testigos, digamos, mucho más en esta situación, la ley lo considera como una prueba fundamental para tener en cuenta de por ahí, si me despiden verbalmente, al otro día ir acompañado con alguien, intentar entrar, intentar prestar tareas, para que uno tener, digamos, prueba de esa situación. Por más que no se haga, igual se puede probar por otros medios, gente que me veía ir todos los días, gente que sabía que trabajaba en tal lado, gente que sabía que trabajaba a tal hora, eso también se puede probar, pero sería bueno ir siguiendo todos los pasos como para tener una prueba fuerte al momento de hacer un reclamo, digamos.
Claro. ¿Y cuál es el porcentaje o cuántas son las probabilidades de que se gane un proceso de estos?
Esto hay que tener cuidado y hay que avisar a todas las personas que el abogado no puede asegurar un resultado. Uh-huh. O sea, el abogado lo que puede asegurar es realizar, digamos, todos los pasos procesales necesarios para poder ganar, obviamente, un pleito. Asegurar un resultado. Obviamente hay juicios que uno ve desde el inicio que son más fáciles que otros, que estás mejor o peor con la prueba y podés decir, mira, esto es muy probable que se gane. Pero decir el éxito que se puede tener depende mucho de cada caso particular. Por eso claro, siempre digo que cuando uno responde las consultas, siempre hay que estar al caso particular y siempre se tiene que consultar particularmente con un abogado. Bien. Porque esto va a depender de qué tengo yo. A veces gente, me ha pasado gente que trabaja, que son trabajadores rurales, y voy a decir, ¿quién te vio que trabajas? Y no sé. ¿Y quién te acompañó y te ve todos los días? Y nadie, soy rural, digamos. Entonces hay que ver, digamos, todas esas situaciones con qué contamos al momento de realizar una...
Perfecto. Paula, ¿para consultas?
Para consultas, mi celular es 3873-664931 y mi estudio acá en Tartagal está en calle Güemes 183, casi esquina Bolivia. Bien. Vamos a intentar armar algo para que hagan consultas durante la semana, así tratamos los temas en la columna para poder ayudar un poco más